Nosotros somos la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Cada uno de los que estamos aquí formamos parte de esta iglesia. Algunos somos miembros de esta iglesia, otros estamos aquí, acabamos de llegar, tal vez tengan poco tiempo aquí, pero la idea es que todos formamos ese cuerpo de Cristo, todos somos esa iglesia local, y como iglesia local existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Y pues ahora pusimos ese letrero aquí, como pueden ustedes verlo, para recordarnos constantemente por qué estamos aquí, cuál es nuestra razón de ser, por qué como iglesia estamos aquí en Corregidora y cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra misión, y no olvidarnos de ella. Entonces, hemos estado avanzando en esta carta de Tito. Hemos estado trabajando a lo largo de varias semanas, versículo por versículo, pasaje por pasaje, hemos ido avanzando. En la carta de Tito, y estamos ya cerca del final, estamos ya en el capítulo 3 a la mitad, estamos ya por terminar con esta epístola. Ha sido de mucha edificación para nosotros, ha traído una enseñanza muy importante, y el lema que hemos repetido semana a semana es: aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en fidelidad, integridad, piedad y buenas obras. Y es importante que ustedes mediten en este lema y que verlo cada semana, espero que ya se lo hayan aprendido. Ahora sí que es una referencia que ustedes pueden tener cuando piensen en la carta de Tito, acordarse de este lema, y les va a ayudar a ubicar cuáles son las enseñanzas principales que hemos visto durante todo el estudio de esta carta. Entonces, recordar este lema es como un pequeño acordeón que van a tener ahí en su mente cuando le digan, ¿de qué trata Tito? Pues trata de esto, ¿no? Y un tema muy importante que estamos viendo a lo largo de esta carta, como mencionaba Apolo, son las buenas obras. Nosotros como cristianos tenemos que dar testimonio de nuestra vida a través de las buenas obras. Y es un tema que Pablo ha tratado constantemente con Tito y que lo ha mencionado varias veces. Y el título de la predicación del día de hoy se llama precisamente Ocupándonos en las buenas obras. Entonces, ese es el título del mensaje de hoy, Ocupándonos de las buenas obras. Y vamos a ver los pasajes de Tito del capítulo 3, del 8 al 11. Entonces les voy a pedir si por favor pueden abrir sus Biblias y abrirlas ahí en el capítulo 3 de Tito, y vamos a leer los versículos del 8 al 11. Les voy a pedir que las tengan ahí abiertas. Voy a ir brincando a otros versículos que voy a ir proyectando, pero es importante que tengan la referencia de lo que estamos hablando ahí a la mano. Entonces mantengan sus Biblias ahí en Tito 3. Vamos a ver, entonces dice: palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Entonces, este es el pasaje que vamos a ver el día de hoy, y vamos a comenzar con el versículo número 8. Creo que ando medio extraviado con las filminas, ¿verdad? Perdón, voy a ubicarme, ahí estamos ya. Entonces, es el versículo 8 el que vamos a ver, y dice: palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, nuevamente, Pablo está utilizando la frase palabra fiel. La ha utilizado en varias ocasiones, tanto en la carta a Timoteo como en esta carta a Tito. Entonces, otra vez vuelve a decirles palabra fiel. Y estas palabras nos recuerdan que las enseñanzas que Pablo le está escribiendo a Tito son verdaderas y que nosotros debemos de tratarlas como un fundamento sobre el cual nosotros podemos vivir, y es el fundamento que Pablo le está dando a Tito sobre el cual él debe de basar sus enseñanzas. Estas palabras hacen referencia a los versículos anteriores. Cuando dice palabra fiel es esta, está haciéndonos mirar hacia lo que vimos la semana pasada, los versículos que estudiamos con el pastor Raúl y que vamos a leer ahorita para recordarlos. Vamos a repasar un poquito de todo esto, vamos a ver un poquito a detalle este pasaje porque es, digamos, el fundamento de lo que está diciendo Pablo en el versículo 8. Este pasaje que estudiamos la semana pasada es un breve resumen del Evangelio, lo condensa de una forma muy sencilla, muy práctica, muy poderosa, tiene mucha enseñanza en él y podemos ver el capítulo 2 desde el 3, perdón, del capítulo 3, desde el 3 hasta el 7 vamos a leer y dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Estos versículos nos dejan ver cómo éramos antes de que Dios nos salvara y cómo es la nueva condición de los creyentes que siendo regenerados, siendo justificados, ahora podemos tener la seguridad como herederos de que vamos a recibir una herencia, de que Dios preparó para nosotros una herencia y que claramente nos indica que esta herencia que Dios ha preparado es la vida eterna. Esta misma promesa nosotros podemos verla en la primera epístola del apóstol Juan y dice, y esta es la promesa que él mismo nos hizo, la vida eterna. Entonces, esta es la promesa que tenemos de Dios. Esa es la promesa para aquellos que han creído en Él, para aquellos que lo han recibido como su Señor, como su Salvador. Aquellos que han sido regenerados y transformados por el Espíritu Santo, tenemos esta promesa. Somos herederos de Dios y tenemos como herencia la promesa de la vida eterna. Entonces, de este modo, se muestra que uno de los propósitos de la obra salvadora de Dios es llevar gloria a su nombre a través de tratarnos como hijos y de proveernos una vida eterna en compañerismo junto con Él. Él nos ha dado una herencia en la cual vamos a pasar toda la eternidad junto a Él, glorificándolo, adorándolo, conociéndolo, estando en su presencia. Entonces podemos ver cómo ese es parte del propósito de su obra salvadora, que nosotros podamos permanecer la eternidad junto a Él, que nosotros podamos glorificarlo toda la eternidad, que podamos disfrutar de su presencia. Entonces, esa es parte de esa herencia. Es eso que Dios nos ha dejado, esa vida eterna que Él tiene para nosotros. Y sin embargo, esa vida eterna no solo se refiere al futuro, sino también a un tipo de vida que el creyente empieza a disfrutar desde el momento en que Cristo lo salva. Pues entonces inicia su comunión con Dios y recibe el don del Espíritu Santo. Y la obra transformadora y regeneradora del Espíritu Santo comienza a manifestarse en esta persona a partir del momento en que Dios lo salva. Obviamente, esta nueva vida es completamente sobrenatural. No es algo que una persona pueda reproducir, no es algo que una persona pueda falsificar, es algo que Dios produce. El Espíritu Santo de Dios entra en una persona y la transforma. Y esto es algo sobrenatural, no es algo que suceda por el poder del hombre, sino que es únicamente el poder de Dios y su Espíritu el que hace estas transformaciones en las personas. La vida de un creyente es completamente diferente a la vida que nosotros llevábamos como incrédulos. Pero además, al mencionar que esta vida eterna es una esperanza, nos damos cuenta que no solo es algo que podemos disfrutar ahora, sino que es algo que viene hacia adelante, es algo que está en el futuro para nosotros, es algo que vamos a poder experimentar de una manera profunda y real, completa, perfecta, en el momento en que nosotros estemos cara a cara con el Señor, disfrutando de Él, pudiendo estar adorándolo y estando en su presencia por toda la eternidad. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos, es algo que Dios nos ha prometido, es la herencia que Él tiene para nosotros, es esa promesa, la vida eterna. Y a pesar de que son pocos versículos, esta sección nos da un recuento completo y equilibrado de la obra de salvación de una forma muy resumida. Este pasaje también nos muestra claramente la evidencia de que en nuestra salvación participan las tres personas de la Trinidad. Está presente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En primer lugar, se nos indica que la obra de salvación se encuentra en la bondad y el amor de Dios. Y el Padre lo manifiesta a favor de toda la humanidad. Entonces, ahí podemos ver cómo esa salvación es originada en el Padre. Dios Padre manifiesta su amor, manifiesta su misericordia, y entonces ahí comienza esa obra de salvación por cada uno de aquellos que han creído y por todos aquellos que van a creer. La salvación comienza en el Padre. En segundo lugar, afirma que gracias a estos atributos de Dios y a su gracia y misericordia, Dios Hijo fue enviado para efectuar dicha salvación mediante su sacrificio. Entonces también podemos ver cómo Dios Hijo está ahí participando. Él obedeció al Padre, Él vino, se hizo hombre, fue sacrificado por nosotros y gracias a esto nosotros hoy tenemos el perdón de nuestros pecados. Y también se hace referencia a la labor del Espíritu Santo, quien produce la regeneración o nuevo nacimiento y la renovación o la santificación de los creyentes. Entonces podemos ver en este pasaje que están ahí las tres personas de Dios haciendo su obra y salvándonos. Esta gracia de Dios y su completa obra de salvación en nuestras vidas nos transforma y nos da el poder para vivir de una manera diferente. Esta salvación a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros nos capacita para hacer lo imposible, para que lo imposible sea posible en nuestras vidas, como lo veíamos la semana pasada en la predicación del pastor Raúl. Entonces, nosotros podemos hacer lo imposible, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en nosotros, está trabajando para transformarnos, está trabajando para darnos una nueva vida. Y es por eso que nosotros podemos vivir de una manera diferente a lo que menciona al principio del versículo, todo lo que éramos antes, pero dice éramos. Ya no seguimos siendo esas personas. Si el Espíritu Santo en verdad está en nosotros, somos diferentes. Somos nuevas criaturas. Somos unas personas totalmente separadas de lo que fuimos en la anterioridad, porque el Espíritu Santo ahora mora en cada uno. Y este es uno de los argumentos principales de Pablo que ha estado mencionando en esta carta. Y es parte del lema que escogimos como la enseñanza de esta epístola de Tito. Vamos a ver los versículos del capítulo 2, del 11 al 13, y nos recuerdan esta enseñanza y cómo Pablo la ha venido tratando. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Entonces, aquí podemos ver, ¿no?, cómo habla de esa salvación, cómo Dios trajo esa salvación, y gracias a esa salvación dice que somos enseñados a que vivamos de una manera diferente, a que neguemos lo que éramos antes, y a que vivamos de una manera justa, sobria, piadosa, y que estemos aguardando la promesa que hemos recibido, la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Entonces, vemos ese argumento, cómo vuelve a presentarlo Pablo, cómo está ahí presente y cómo aquí también vemos ese argumento, ¿no? Primero está la salvación y gracias a esa salvación nosotros podemos vivir de una manera distinta. Ahora, el pasaje que estábamos viendo la semana pasada también nos describe nuestra salvación en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces vamos a ver también aquí que habla del pasado y vimos que ahí menciona cómo era nuestra antigua manera de vivir y describe la salvación es un instante que no se repite, es un instante que pasó para aquellos que hemos creído, fue un momento en el que Jesucristo nos llamó, en el que Dios nos justifica. Es un momento específico en tu vida en el que Dios hace un llamado especial, tú escuchas esa voz y respondes a ese llamado. Entonces, eso pasó en el pasado. Eso, para aquellos que hemos creído, es un hecho que ya sucedió. Jesús nos enseñó con palabras tremendas acerca de esto y dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Únicamente sus ovejas son las que escuchan su voz. Podemos llevar el mensaje de salvación a todos los hombres, podemos predicar en diferentes lugares, podemos ir y enseñar su palabra y sin embargo únicamente sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. De hecho, este pasaje, si ustedes recuerdan, está hablando con los judíos y les dice, ustedes no pueden creer porque no son de mis ovejas. Entonces, es muy tremendo lo que dice aquí, pero es verdad y tenemos que creerlo y verlo así. Las ovejas oyen su voz, las ovejas son llamadas, escuchan y responden a ese llamado. Entonces, ese llamado para los que hemos creído es algo que pasó. Para algunos tal vez hace algunas semanas, hace algunos días, hace algunos años, pero ya pasó. Escuchamos su voz, escuchamos su palabra, escuchamos ese llamado, respondimos al llamado y ahora creemos y somos nuevas criaturas. En el libro de Romanos también Pablo describe este momento en el que nosotros somos llamados y justificados. En el capítulo 8 de Romanos, es uno de mis capítulos favoritos en la Biblia, y ahí habla muy claramente de esto y dice a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces podemos ver aquí también, otra vez, cómo está ese llamado y esa justificación, cómo es algo que Dios hace, es algo que pasa en la vida de una persona que ha creído, es algo que pasó en el pasado y que ahí describe en este pasaje que estábamos viendo. Entonces, después habla de nuestra etapa presente. La salvación se describe como el tiempo de la renovación o la santificación, en la cual el Espíritu Santo capacita a todo creyente para llevar a cabo buenas obras. El Espíritu Santo entra en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos da poder, nos da esa habilidad, nos da la capacidad de responder, de vivir de una manera distinta y de poder llevar a cabo esas buenas obras de las que tanto ha estado hablando Pablo. Y esto es muy importante, pues las buenas obras son una evidencia de nuestra salvación. Las buenas obras nos dejan ver si realmente hemos creído en Dios, si realmente el Espíritu Santo mora en nosotros o no está ahí. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Santiago en su epístola. Y dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, no solo Pablo utiliza esta enseñanza o este argumento, también vemos aquí al apóstol Santiago hablando de que es necesario que haya una manifestación en nuestras vidas de que hemos sido transformados. Y esa manifestación son las obras. Son obras, buenas obras en las que nosotros tenemos que vivir, buenas obras que nosotros tenemos que practicar y estar esforzándonos en ellas, de tal manera que esas buenas obras dan testimonio de que hemos sido salvados. El apóstol Juan en su primera epístola nos dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, ¿cómo sabemos que permanecemos en Dios y que Dios permanece en nosotros? Dice, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, se está manifestando que el Espíritu Santo está en nosotros, que está presente ahí. Entonces, es importante que nosotros vayamos y analicemos nuestras vidas y que podamos decir, ¿realmente estoy viviendo conforme a lo que dice Dios? ¿Hay una evidencia y un testimonio de que el Espíritu Santo mora en mí? ¿O realmente simplemente, como decía Santiago, tengo una fe muerta, una fe de palabra, pero que realmente no la respalda ningún tipo de hechos, ningún tipo de obras, ningún tipo de acciones donde el Espíritu Santo se esté manifestando en mi vida? Hay que cuestionarnos eso. Entonces, si tú quieres saber si eres salvo y si el Espíritu Santo permanece en ti, tienes que voltear a ver tu vida. Tienes que voltear a ver tus obras. Tienes que voltear a ver cada día que pasa en la noche. Tú di, bueno, ¿cómo viví hoy? ¿Qué hice? ¿Realmente puedo dar testimonio de que hubo buenas obras en mi vida? ¿O viví únicamente preocupándome por mí mismo, por mi comodidad, por mi gozo, por lo que quieras? Pero no estás haciendo buenas obras. Entonces tienes que cuestionarte, ¿el Espíritu Santo está ahí en mí o no está? Entonces es importante, si tú quieres saber si eres salvo, si tienes dudas sobre tu salvación, observa tu vida, obsérvala. Ahí está, y el Espíritu Santo trabaja en cada uno de los que han creído en Él. El Espíritu Santo es poderoso y está manifestándose. Si el Espíritu de Dios mora en ti, no te va a dejar estar sin fruto, no te va a dejar caminar sin andar por esas buenas obras. Dice este pasaje que vimos la semana pasada, que nos salvó no por obras, sino por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces vemos que el Espíritu Santo hizo un trabajo en nosotros. Si nos salvó, el Espíritu Santo nos renovó y nos regenera, y está trabajando en nosotros constantemente. Él entró para trabajar en tu vida. No entró para quedarse dormido y esperar a ver tú cómo vivías. Él entró con un propósito específico. Entonces, si el Espíritu está dentro de ti, se va a notar. Tu vida tiene que ser diferente. Dios no te salvó para que siguieras viviendo en la basura. Dios no te salvó para que siguieras viviendo en todas esas malas acciones y malas obras que tenías antes. Él te salvó para hacerte su hijo y para hacerte su heredero. Te salvó para tener una relación personal contigo día a día y por toda la eternidad. Entonces, ese es el propósito de Dios. Él te salvó para esto. Él tiene una herencia para ti y quiere que vivas de una manera digna de un hijo suyo. Y no lo dejó en tus manos. Él puso su espíritu dentro de ti para que esto se hiciera con su poder y no en tus fuerzas, porque tú no puedes. Finalmente, el futuro de la salvación se entiende como la esperanza en la herencia en la vida eterna. Y todo cristiano tiene esta certeza de disfrutar un día con su Señor y su Salvador, el Dios Trino. Entonces nosotros sabemos que vamos a estar con Él, que en la eternidad vamos a estar junto a Dios, disfrutando de su presencia, gozándonos en Él, conociéndolo, admirándolo, cara a cara. Entonces esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo. Entonces, de nuevo, estas verdades de la vida cristiana son la base que Pablo le está dando a Tito. Estamos regresando ya al versículo 8. Entonces, Pablo le dice que estas palabras son fieles. Estas palabras que Pablo le acaba de decir, o sea, toda esa explicación del Evangelio que hizo Pablo, dice, estas son palabras fieles. Y es la base sobre la que Tito tiene que estar enseñando. Tito tiene que cumplir su tarea de enseñanza y nosotros podemos vivir dignamente como hijos de Dios agarrándonos de estas enseñanzas, agarrándonos del Evangelio de Jesucristo, agarrándonos de la renovación, la transformación por el Espíritu Santo. Entonces, de esta manera, Tito puede cumplir su tarea y enseñar con confianza lo que el apóstol Pablo ha venido indicando que es digno de confianza. Y en especial, está hablando de estas bases teológicas que ha establecido sobre la doctrina de la salvación y que Pablo lo ha llamado palabra fiel. Entonces, de este modo, si nosotros estamos convencidos de la veracidad de la fe cristiana, nosotros debemos de enfatizar en los aspectos verdaderos, no debemos de caer en los errores. Pablo, por lo tanto, está enseñando esto a Tito y le recuerda, o sea, esto es lo que tú tienes que enseñar. Le dice, esta es enseñanza confiable, esta es palabra fiel, Tito. tienes que hablar de esto con firmeza. Tienes que hablar de estas enseñanzas firmemente, que nadie te menosprecie. O sea, acuérdate, esto que te estoy diciendo es palabra fiel, esto es palabra de Dios, esto es lo que Dios ha hecho por nosotros, esta es la salvación y el evangelio de Jesucristo. Esta es palabra fiel y tú tienes que hablar de ella con firmeza. Aunque la frase palabra fiel evidentemente está cerrando este fragmento teológico del que hablamos la semana pasada, el resto del versículo 8, Pablo continúa sobre el mismo tema, pero ya lo está viendo de una manera más práctica. Ahora está llevándolo a la vida de las personas. Esto se vuelve evidente con la instrucción que le da a Tito acerca de las cosas en las que es obvio que se está refiriendo al tema previo, a la salvación por el amor y la bondad del Padre, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo y la justificación lograda por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que nos permite tener esa esperanza de vida eterna. Y estas enseñanzas son las que él tiene que abundar y tiene que estar enseñando con firmeza a fin de que estas enseñanzas se reflejen en la vida de los creyentes. Acuérdense que Tito fue dejado en la isla de Creta para poner ancianos, para corregir algunas cosas. Y Pablo, dentro de estas cosas, le está diciendo, tú tienes que enseñar esto con firmeza. Y cuando él enseña esto con firmeza, es con el propósito de que la iglesia, las diferentes iglesias que hay en la isla de Creta, puedan vivir en una vida diferente, que tenga las bases para poder vivir conforme a lo que el Espíritu Santo está enseñando. Entonces, al enfatizar lo verdadero, significa resaltar los elementos esenciales que constituyen la doctrina de la salvación. Y de este modo, quienes han llegado a ser salvos de manera genuina, es decir, por la fe y no por las obras, pueden manifestarlo de manera práctica. Y esta evidencia se da cuando nosotros podemos vivir en buenas obras, cuando nosotros podemos llevar a cabo las buenas obras que están ahí para nosotros. Es importante ver que el verbo que se traduce como ocuparse en griego es proistemi, que significa literalmente estar al frente, cuidar de o ser guardián de. Entonces, es cuidar de, estar al frente de o ser guardián de. O sea, él dice que hagamos esto con las buenas obras. Nosotros tenemos que estar al frente de las buenas obras, cuidar de las buenas obras, ser guardianes de las buenas obras. Entonces, por lo que da una idea de que nosotros tenemos que trabajar y dedicarnos cuidadosamente, esmeradamente en las buenas obras. O sea, no es algo secundario por si tenemos tiempo de sobra en el día, ay, voy a ver qué buena obra hago por ahí, no. O sea, realmente debe ser un enfoque en nuestras vidas, estar buscando cuáles son las buenas obras que yo tengo que realizar. De manera que según esta frase y el resto de la carta, así como otros pasajes de la Biblia, el realizar buenas obras no es secundario. Las buenas obras son el testimonio de tu salvación y de la permanencia del Espíritu Santo en ti. Las buenas obras son muy importantes. Sin embargo, si nosotros recordamos lo que dice el versículo 5, dice que la salvación no se logra por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, las buenas obras no son un requisito para tu salvación, más bien son una consecuencia de tu salvación. Las buenas obras no te van a llevar a arreglar tu relación con Dios. Tú, por más buenas obras que hagas, eso no te va a poner en gracia delante de Dios. Tú necesitas de Jesucristo, necesitas del pago que Él hizo por ti. Y una vez que tú has recibido la salvación, una vez que has escuchado su voz y lo seguiste, entonces esas buenas obras cobran sentido y esas buenas obras manifiestan que tú eres un hijo de Dios. En la carta a los Efesios, Pablo les enseña que fuimos creados para hacer buenas obras. Entonces, es importante meditar en esto. Observen cómo lo dice Pablo aquí en Efesios. Le dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Observan la importancia de las buenas obras? Tú no fuiste creado por casualidad. Tienes un propósito específico. Dice que fuiste creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y esas buenas obras dice que Dios ya las preparó de antemano para que tú anduvieras en ellas. Entonces, ¿realmente estás caminando en buenas obras? ¿Realmente estás cumpliendo con el objetivo por el cual fuiste creado? Cuestiónalo, búscalo, o sea, revisa tu vida. Es muy fuerte lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿te das cuenta que Dios preparó de antemano las buenas obras para que nosotros simplemente camináramos por ellas? No es algo que tú vas a hacer en tus fuerzas. Es algo que vas a hacer en el poder del Espíritu y es algo que Dios ya hizo. Las buenas obras no son opcionales en la vida de un verdadero creyente. Un verdadero creyente fue creado para hacer buenas obras. Las buenas obras que Dios preparó para que él anduviera en ellas. Entonces, el tema de las buenas obras es continuamente mencionado en estas epístolas de Juan, especialmente en esta, de Pablo, perdón, especialmente esta de Tito, aunque es claro que las buenas obras no son la base de la salvación, sino un reflejo de la salvación. Entonces podemos ver que estas buenas obras es el propósito por el cual fuimos creados. Y también en esta carta de Tito dice que Cristo murió para que nosotros hiciéramos buenas obras. Vamos a ver el versículo 2:14 que dice: quien se dio a sí mismo, Jesús, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Entonces te das cuenta que Jesucristo murió para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo que sea suyo y un pueblo que sea celoso de buenas obras? Un pueblo que esté al pendiente de las buenas obras, un pueblo que esté preocupando de las buenas obras, un pueblo que esté haciendo buenas obras. Entonces es importante que nos demos cuenta de esto. Y hermanos, las buenas obras se manifiestan en acciones concretas. Son acciones que benefician a otras personas. No son palabras, no son buenas intenciones. Las buenas obras son hechos, son obras tangibles, obras que se pueden ver, hechos que se pueden palpar, acciones que podemos ver. Dice el apóstol Juan: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, no se trata de tener buenas intenciones o de darles buenos deseos o hablar palabras bonitas con las personas. Se trata, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para ayudar a esa persona que está en necesidad? ¿Qué estás haciendo para suplir algo que esa persona necesita, algo que ocupa en ese momento? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Esta semana qué hiciste? Revisa esta semana en tu vida y pregúntate, ¿a cuántas personas ayudaste que puedas decir, realmente hice buenas obras? ¿Realmente hice cosas que se manifestaron en que una persona fue beneficiada con mis acciones? ¿Una persona o más personas? Búscalo. Revisa tu vida. ¿Hay buenas obras? Entonces, esto de las buenas obras no es secundario. Jesucristo murió para preparar para sí un pueblo que fuera celoso, cuidadoso de hacer buenas obras, esas buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Así que te invito que a partir de hoy busques celosamente ocuparte en buenas obras. Todos los días, levántate y busca, ¿qué voy a hacer hoy? ¿De qué manera voy a ayudar a alguien? ¿Conoces a alguien que tenga alguna necesidad? ¿De qué manera puedes ayudarlo? ¿De qué manera puedes manifestarte en su vida y decir, Dios está trabajando en mí, el Espíritu Santo está en mí, y eso se manifiesta en buenas obras para ayudar a otras personas? Hace algunas semanas estudiamos también cómo Pablo le indica a Tito que él debe de ser un modelo de buenas obras, y esto en contraste con los falsos maestros que eran descalificados para toda buena obra. Pablo le dice: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Entonces, ahí está otra vez. Tito, tú tienes que ser un ejemplo. Tito, tú tienes que ser un ejemplo de buenas obras. Y cada uno de nosotros tiene que ser un ejemplo de buenas obras. Cada uno de nosotros tiene que ver de qué manera estamos ayudando y de qué manera estamos cumpliendo con esto. Por lo tanto, las buenas obras son presentadas como un fruto. Vamos a ver un poquito más adelante, dice que las buenas obras son un fruto y que dan evidencia de la salvación, que dan evidencia de la fe genuina y que podemos dar testimonio con ellas no solo a los creyentes, sino también a las personas en este mundo. Las buenas obras no solo benefician al creyente, no solo benefician a la iglesia, sino que también benefician a todas las personas que viven a nuestro alrededor. Dice en Tito 3:14, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a Tito? Las buenas obras son algo importante. Tienen que estar atendiendo las necesidades de las personas que viven a su alrededor. Y esto es traer frutos. Si nosotros no hacemos esto, dice que no traemos frutos, que estaremos sin frutos. Entonces, si nosotros realmente queremos manifestar los frutos del Espíritu Santo, este es otro fruto. Las buenas obras son un fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros y que necesitamos estar manifestándolas para que se vea que estamos produciendo frutos. Entonces, de este modo, el apóstol Pablo puede concluir en el versículo 8 que estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Es decir, no solo las buenas obras, sino toda enseñanza previa sobre la salvación que debe ser evidente a todo ser humano mediante la conducta y el testimonio de los creyentes. Entonces nosotros vamos a beneficiar a las personas que viven a nuestro alrededor predicando el Evangelio, pero también con nuestras buenas obras. Y esto debe ser un testimonio constante hacia todas las personas que nos rodean, que sepan que nosotros somos diferentes, que vivimos para Dios y que las obras de Dios se manifiestan en nosotros. Entonces, de manera que las verdades aceptadas y vividas por los cristianos no solo son buenas en sí mismas, sino que son de beneficio para toda persona que las acepta y para todos aquellos que viven a su alrededor. Entonces, aquí terminamos el versículo 8, una exhortación muy fuerte a las buenas obras. Y en general, toda la carta ha estado hablando de esto. Entonces, vamos ahora al versículo 9 y dice, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Entonces, en este versículo, el apóstol Pablo repite su advertencia para evitar los errores de los que ha estado hablando desde el principio de su carta. Vamos a repasar qué es lo que decía al principio de la carta. Entonces, vamos a Tito 1, del 10 en adelante, dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente, para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, esto es lo que Pablo decía al principio de la carta. Y la descripción que hace Pablo en el versículo 9 de estos errores nos refuerzan la idea de que son de origen judío, de que eran prácticas que estaban llevando a cabo los judíos que estaban en la iglesia. Ya había mencionado que los creyentes cretenses estaban expuestos a falsas enseñanzas, dice, especialmente de la circuncisión, y que tenían que ver con fábulas judaicas y con mandamientos de hombres. Entonces está, digamos, dirigiéndonos un poco hacia ese tipo de falsas doctrinas que estaban circulando, que los judíos estaban tratando de llevar en la iglesia. Entonces, esta recomendación al final, el apóstol añade que se debe de evitar discutir sobre genealogías, que debemos de evitar discutir sobre la ley, y ambas situaciones hacen referencia a prácticas que tenían los judíos. Ellos les gustaba estar discutiendo sobre las genealogías de los personajes del Antiguo Testamento, les gustaba discutir sobre qué era permitido, qué no era permitido en la ley, pero finalmente ese tipo de discusiones no tienen ningún fruto. Ese tipo de discusiones no honran a Dios y no traen gloria a Dios. Entonces dice Pablo, hay que evitar ese tipo de discusiones. No tienen ninguna edificación para los que las practican ni para los que las oyen. Entonces tenemos que evitar nosotros caer en ese tipo de situaciones. La indicación a evitar contiendas necias se comprende mejor si la relacionamos con este tipo de prácticas que tenían los judíos de discutir sobre genealogías y controversias que no edificaban. Nosotros sí debemos de contender, en cambio, por situaciones relacionadas con la teología, con la palabra, no de una manera destructiva, sino de una manera que edifique. Nosotros tenemos que defender la buena doctrina, nosotros tenemos que defender las enseñanzas de la Biblia, la doctrina sana. Entonces es importante que nosotros conozcamos la Biblia y que si hay algunos errores, tratemos y busquemos corregirlos. Es nuestra responsabilidad siempre corregir cuando alguien se equivoca sobre la Biblia, tratar de corregirlo y llevarlo a la enseñanza correcta, y no con nuestros argumentos o discutiendo, sino mostrando el respaldo bíblico, buscando en la Biblia y con versículos enseñarles por qué consideramos que están equivocados. Entonces, la verdadera controversia basada en la revelación divina sí tiene lugar, y también Pablo lo enseña. Él ha hablado de esto a Timoteo y a Tito. A Timoteo le dice: pelea la buena batalla de la fe echando mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Entonces aquí vemos a Timoteo hablando, dice, delante de muchos testigos, y a Tito le dice, ese testimonio es verdadero, por eso repréndelo severamente para que sean sanos en la fe. Entonces también a Tito le está diciendo, si están diciendo cosas que no son, repréndelos, para que ellos vivan correctamente, para que conozcan la fe verdadera, para que sean sanos en su fe, para que su fe no esté desviada y no estén enseñando o creyendo cosas equivocadas. Y como cristianos, es importante que nosotros crezcamos en el conocimiento de las Escrituras, que día a día nosotros vayamos a la palabra, que oremos, que el Espíritu nos guíe y que podamos aprender qué es lo que Dios nos está diciendo. Asimismo, las controversias y los debates acerca de la ley se refieren a estas prácticas judías que yo les mencionaba, que a ellos les gustaba discutir mucho sobre asuntos de la ley. Sin embargo, esto no quiere decir que las enseñanzas del Antiguo Testamento estén mal o que debamos de menospreciarlas o que es un libro de segunda clase, no. O sea, el Antiguo Testamento es palabra de Dios, como lo es el Nuevo Testamento. Nosotros creemos en el Antiguo Testamento también, y debemos de tomarlo seriamente, respetarlo, honrarlo, pero no utilizarlo para discutir cosas vanas. Entonces, la advertencia del apóstol es evitar estos pleitos basados en la ley. En otras palabras, que no utilicemos la palabra de Dios para discutir, pelear con los demás, porque no coinciden con nuestra forma de ver o con nuestra forma de interpretar la Biblia. Es importante que nosotros vayamos y lo hagamos de una manera sabia y amorosa. Entonces, en contraste con las verdades expuestas sobre la salvación por fe y que traen como resultado las buenas obras en la vida de los creyentes y que son buenas y útiles para toda la humanidad, los errores que se deben de evitar son necedades, ya que son destructivos y sin beneficio. Es decir, no tienen valor y no conducen a nada de provecho. Entonces, por eso Pablo dice que tenemos que evitarlos. Y lo anterior nos lleva a la reflexión de que todo creyente debe procurar evitar en este tipo, debe de evitar enredarse en este tipo de discusiones. Y sin embargo, cuando se trate de defender la doctrina, podemos hacerlo, podemos y debemos hacerlo, ¿no? Tratar de corregir cuando vemos a alguien que ha caído en error. Sin embargo, el estar discutiendo sobre la fe cristiana, el estar constantemente corrigiendo a otras personas porque se equivocan o enseñándoles de la Biblia a base de bibliazos, eso no está bien y eso no es una evidencia de que eres un cristiano. Realmente la evidencia de que eres un cristiano es cuando tú vives la palabra de Dios, cuando tú obedeces lo que la Biblia te enseña, cuando tú pones en práctica todos los mandamientos de Dios, entonces eso realmente da evidencia de que eres un verdadero cristiano. Y eso se manifiesta en amor por las personas, no se manifiesta en estar peleando con otros. Entonces, ahora vamos a pasar a los últimos dos versículos de nuestro pasaje, el 10 y el 11. Ahí está. Dice, al hombre que causa divisiones después de la primera y la segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Entonces, finalmente, el apóstol añade su advertencia a evitar estos hombres que causan divisiones. La palabra griega que utiliza para divisiones es la palabra aireticon, y de ahí viene nuestra palabra hereje. O sea, nosotros utilizamos la palabra hereje que se desprende de esta palabra, y esta palabra aireticon se deriva del verbo aeromai y significa escoger o seleccionar. Entonces, por eso lo traducen como contiendas. O sea, no se refiere a una persona que tiene, o sea, que necesariamente tiene una falsa doctrina, sino más bien se refiere a una persona que está causando divisiones, que busca sectas, que busca separar. Entonces, a esto es a lo que se está refiriendo aquí Pablo. Entonces, este vocablo, en este contexto, no tiene necesariamente la connotación de que es una persona que tiene falsa doctrina. Más bien se refiere a esa actitud que se ha venido describiendo de quienes tendían a causar problemas y contiendas. Entonces, por lo tanto, con este entendimiento, un hombre que causa divisiones era peligroso para el Evangelio, ya que su comportamiento indicaba una perversión, una distorsión en su mente, y su conducta era pecaminosa, buscando separar y dividir a las personas en la iglesia. Es importante señalar que el problema no es que una persona pueda tener su propia opinión. Nosotros podemos leer la Biblia, entenderla y tener una opinión diferente a otra persona. El problema es cuando tratamos de que nuestra opinión sea la verdad absoluta y que tratemos de convencer a todos de que esta es la verdad por la cual debe de vivir la iglesia. Entonces, ese es el problema. Nosotros debemos de ser siempre humildes y debemos de buscar ir con otras personas si tienen un punto de vista distinto al nuestro y buscar en la Biblia y estudiar en la Biblia y tratar de llegar a un acuerdo sobre este tema. Nosotros como iglesia, aun como pastores, hemos tenido diferencias a lo largo del tiempo. Algunas nos han tomado años de estudio, oración y discusión para llegar a un acuerdo. Y aún después de pasar tiempo en oración, estudio y discusión, no hemos llegado a un acuerdo así 100% que digamos, ya opinamos 100% lo mismo los cuatro pastores. No, pero estamos de acuerdo en los principios, estamos de acuerdo y podemos, por la gracia de Dios, continuar trabajando juntos, continuar enseñando juntos, continuar con nuestra amistad, aun cuando digamos que no todo nuestras creencias son 100% iguales, ¿no? Y yo creo que es muy difícil encontrar a una persona que sea 100% idéntica a ti en lo que crees y la forma en que tú interpretas la Biblia. Pero es importante que nosotros seamos humildes, que nosotros busquemos en la Biblia la verdad y que seamos capaces de reconocer cuando nos hemos equivocado. Aun cuando tú lleves años creyendo una doctrina, aun cuando lleves años enseñando esa doctrina, aun cuando hayas influido muchos con esa doctrina, si te das cuenta que está mal, tienes que reconocer que te equivocaste y corregir y caminar por lo que la Biblia enseña. Entonces, es importante que nosotros como cristianos tengamos esa humildad. Seamos capaces de reconocer nuestros errores si la Biblia nos enseña que estamos mal. El fundamento para la verdad es la Biblia. No es lo que nosotros creemos de la Biblia o lo que nuestro pastor nos enseñó de la Biblia o lo que mi papá me enseñó de la Biblia. Pueden estar equivocados. Entonces, es importante que si nosotros creemos algo, esté respaldado por la Biblia. Que podamos defenderlo con la Biblia. Decir, mira, creo esto porque lo dice aquí. La Biblia lo enseña. Entonces, todos debemos estar abiertos a escuchar y analizar con la Biblia los argumentos que son diferentes a lo que nosotros hemos pensado, aceptado, creído y aún enseñado. Necesitamos ser humildes para poder crecer y corregir nuestras posturas cuando la Biblia nos demuestre que estamos equivocados. Por lo demás, el apóstol Pablo afirma que las personas que mantienen este problema deben ser disciplinadas. Sin embargo, la disciplina debe de administrarse en varias etapas y siempre buscando la restauración de la persona que se encuentra en problema. Dice el Evangelio de Mateo, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Entonces, siguiendo este principio enseñado por nuestro Señor, Pablo le indica que se tiene que llamar la atención de estas personas que están viviendo mal un par de veces. De manera que si no se corrige con la primera llamada de atención, tienes que ir y amonestarlo una segunda vez. Y solamente después de seguir este procedimiento, en donde se le ofrece a la persona oportunidad para arrepentirse, oportunidad para corregir, donde puede ser restaurada con amor, únicamente después de que ha rechazado estas dos oportunidades, entonces dice, deséchalo. El significado exacto de este desechar y sus implicaciones no está claro en el pasaje. Podría referirse a la excomunión formal de la iglesia, es decir, que la persona deja de ser considerada como un miembro del grupo de creyentes de la iglesia local. Él deja de ser un miembro de la iglesia. Y la otra también podría referirse a un aislamiento social, a que a esa persona se le aísle completamente y que ya no participemos con ella de alguna forma. Entonces, cualquiera de estos dos significados parece que es un poco extremo. Sin embargo, la instrucción es clara. Dice, después de dos amonestaciones, deséchalo. Y esto nos da a entender que no debemos de tener nada que ver con esta persona. Esta medida puede parecer radical, pero es necesaria y es congruente. Si la persona se ha advertido varias veces y continúa en su pecado, significa que está totalmente desviada, no está pensando bien, no ve bien, no vive bien, sino que está viviendo de una manera distorsionada. Su vida está en pecado. Y este pecado en el que se encuentra esta persona no es un pecado de ignorancia, porque dos veces se ha hablado con esta persona, se le ha dicho, mira, este es tu pecado, tienes que corregir. Mira, esto está mal en tu vida, tienes que corregirlo. Pero si la persona desecha las correcciones, si esta persona no se muestra receptiva al trabajo del Espíritu Santo, al arrepentimiento, a buscar corregir, está desechando esa oportunidad. Y dice Pablo, a esta persona hay que desecharla. Este tema de la disciplina resalta también el propósito que tenemos que hacerlo por el bien del ofensor. Nosotros tenemos que buscar restaurar a este hermano o a esta persona por todos los medios posibles. Cuando vayamos a hablar con él, tiene que ser en amor. Tiene que ser buscando que él sea restaurado. Tiene que ser buscando que él corrija su problema. No buscando ya desecharlo desde la primera vez que vamos a hablar con él. Ese no es el objetivo. Lo que buscamos es que la persona regrese al camino correcto. Por esta razón, el desecharlo debe ser el último recurso y solamente cuando la persona misma Así lo decide, habiendo rechazado la restauración ofrecida. Entonces, aquí terminamos con estos versículos que nos tocaba estudiar el día de hoy. Estos del 8, 9, 10 y 11. Y como conclusión, quiero que vayan a sus Biblias y vamos a el Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 14. Y les pido que mediten en lo que dice aquí este pasaje. Seguramente lo han leído, lo recuerdan bien. Pero dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias porque en tu amor y en tu misericordia nos has salvado, Señor. Aun cuando éramos tus enemigos, aun cuando no hacíamos nada bueno, Señor, tú has venido y nos has llamado, Señor, y has permitido que escucháramos tu voz. Has permitido que respondiéramos al llamado, Señor, y has producido fe en nuestros corazones, de tal manera que ahora somos tus hijos, Señor. No somos dignos de ello, Señor. No hemos hecho nada para recibirlo. Pero tú nos has salvado. Nos has hecho herederos tuyos, Señor. Y nos has prometido la vida eterna junto a ti. Y a partir del día en que tú entraste en nuestras vidas, has empezado a trabajar y tu Espíritu Santo se manifiesta en nosotros con poder. Y nos estás transformando día a día, Señor. Y estás produciendo en nosotros buenas obras. Dios, sabemos que hemos fallado en esto. Sabemos que descuidamos esto tan importante, Dios. Y te pedimos que tú pongas en nosotros un cargo genuino, un cargo verdadero, Señor. Un cargo que no olvidemos de estar buscando las buenas obras, Señor. Perdónanos si hemos fallado. Perdónanos porque no hemos trabajado en las buenas obras como tú nos lo has pedido, Señor, y que es el propósito por el cual fuimos creados. Que tú moriste en la cruz para redimir para ti un pueblo celoso de buenas obras, y se nos olvida esto, Señor. Pero te pedimos que tú lo recuerdes cada día y que podamos vivir de esta manera, Señor. Que podamos ayudar a otras personas llevando tu evangelio, Señor, pero también haciendo obras que los beneficien. Dios, te pedimos también por aquellas personas que aún no te conocen. Te pedimos por aquellos que están aquí, Señor, que aún no han sido redimidos, que aún no han escuchado tu voz, Padre, para que tú hables a cada uno de ellos, que toques sus corazones y que les des esa fe para creer, Señor, que les des ese anhelo de buscarte, que les des ese anhelo de ir a ti, Señor, y que escuchen tu voz con poder y que sepan que eres tú el que les está hablando y que reaccionen, se levanten y te sigan, Señor. Tú eres el único que puede hacerlo y clamamos para que con poder lo salves, Dios. También recordándote por nuestros enfermos, Dios. Hay muchos enfermos en la iglesia ahora, Señor. Conocemos a personas fuera de la iglesia también que están enfermos. Cuida de ellos, guárdalos, toca sus cuerpos y permite sanidad en sus vidas. Clamamos a ti, Señor, para tu gloria, para tu honra, y en el nombre de nuestro Señor Jesús.